Onda Madrid, las noticias de las dos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya están en Madrid sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Han llegado con tiempo para recoger los últimos encargos de los madrileños. Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos con todos los honores. Vienen cargados de regalos y con mucha ilusión por encontrarse con los niños.
Estamos muy contentos de estar aquí con todas las familias. Deseos de paz y felicidad para todos.
Los niños cada vez se ajustan más a lo que ellos creen que necesitan realmente y cada día son más justos y más equitativos a la hora de pedir, más solidarios. Y eso es una cosa muy bonita.
Que vamos a hacer felices a muchas familias este año. Tenemos mucho trabajo, ¿eh? Tenemos mucho trabajo y grandes sorpresas.
Los Reyes Magos habrán tenido que atravesar tormentas para llegar hasta Madrid y aquí se han encontrado con niebla en muchas zonas, aún ni siquiera ha levantado. Es posible que por eso no se perciba la boina de contaminación. Tenemos un anticiclón que no favorece en absoluto un aire limpio, pero de momento no se dan las condiciones para activar en la capital el protocolo antipolución, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Tanto la semana pasada sí que hubo algún momento en que barajamos ciertamente la posibilidad de tener ya que poner en marcha ese protocolo anticontaminación. En este momento las previsiones que tenemos no son tan adversas y por tanto no barajamos ese escenario sin perjuicio de que en cualquier momento en que se tenga que poner en marcha el protocolo de anticontaminación porque se cumplan las condiciones impuestas en el mismo, que nadie dude que este equipo de gobierno va a hacerlo.
Y a menos de 24 horas de que comience el debate, Pedro Sánchez no tiene aún asegurados los apoyos necesarios para su investidura. Tiene amarradas las 13 abstenciones fundamentales de Esquerra y las 5 que ha confirmado Bildu esta misma mañana. También ha sumado los apoyos del diputado de Nueva Canarias, rubricado también el voto de Teruel Existe y Compromís. El PSOE se enfrenta a una ajustadísima aritmética parlamentaria. Aún le faltan 2 votos favorables. Eso sí, Sánchez cuenta con el respaldo de su ejecutiva. José Luis Ábalos no entiende las críticas al pacto con Esquerra. Dice que una consulta popular no es un referéndum.
En cuanto a la consulta, ya sabemos la propaganda que se está haciendo. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa.
Viernes 3 de enero, más noticias, titulares con Beatriz Marín. Más Madrid pedirá un pleno extraordinario para que Almeida y Villacís expliquen la llegada de residuos a Valdemingómez.
Barajan plantear medidas cautelares y van a apoyar a las entidades de Vallecas que se movilizan para paralizar el traslado de los residuos del este a la planta de Valdemingómez. Lo ha anunciado la portavoz del grupo en el ayuntamiento, Rita Maestre.
La comunidad rechaza poner tope a los alquileres.
Considera que eleva su precio. El gobierno regional rechaza así la imposición de topes a los precios del alquiler de la vivienda. Es una de las medidas que recoge el acuerdo programático del futuro gobierno central de coalición.
Aguado pide a Gabilondo que alce la voz para frenar a Sánchez y que se sitúe en el lado correcto de la historia.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid remite una carta al portavoz socialista en la que le traslada la profunda preocupación de muchos españoles ante una situación que tilda de grave. Le pide que inste a los diputados socialistas madrileños a decir no a la investidura de Pedro Sánchez.
Madrid lidera la creación de empleo en 2019.
Con casi 94.000 afiliados más a la Seguridad Social. Los últimos datos del paro reflejan un 0,01% más de desempleados que en 2018 en la región. A nivel nacional, el mercado laboral ha ganado 384.300 trabajadores.
¿Y en deportes qué destacamos hoy? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes. Vuelve la Liga con la última jornada de la primera vuelta. Super sábado de fútbol. Getafe-Real Madrid a las 4. Atlético de Madrid-Levante a las 6:30. Y derbi catalán Español-Barcelona a las 9. Y hoy a Simeone y a Zidane les ha dado por tocar la vertiente filosófica y han hablado de fracaso.
¿Para usted sería un fracaso no ganar ningún título en 2020?
No, porque el fracaso, ¿sabes? Es no intentar no intentarlo, ¿sabes? Darlo todo, yo creo que es eso, es un fracaso. Hay un equipo que gana la Liga, un equipo que gana la Champions, y bueno, y los demás que son tontos, no es así.
El fracaso ya lo expliqué una vez cuando utilicé esa palabra. Fracaso es aquello que uno cree que puede lograr y obviamente no lo logra.
Esta tarde a las 7, Valladolid-Leganés, a las 8:45, kilómetro 17 de la Euroliga de baloncesto, Asbel-Real Madrid, todo el deporte en directo desde las 6:30 en el partido de la Onda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cómo está el tráfico porque a las 3 de la tarde se activa una nueva operación especial por las salidas de este puente. Estado de la circulación en las carreteras de GT. María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora dificultades de entrada por la A1 en la zona de Las Tablas y también la A6 en Majadahonda y el plantío ya de salida. Densidad circulatoria en la A3 en Rivas y en la A4 a su paso por Pinto van a encontrar complicaciones tanto de entrada como de salida.
¿Qué tal está el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Mazzucchi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, bastante bien, aunque en la zona centro el tráfico puede ser algo más complicado, sobre todo en las inmediaciones de la Gran Vía. Pero también en el interior de la M30 vamos a destacar otro punto. Atentos, porque si circulan por el Paseo de la Castellana, las proximidades a los nuevos ministerios, no van a poder realizar el cambio de sentido habitual bajo el elevado de Raimundo Frené Villaverde. Atentos, por tanto, porque esto pudiera afectar a ambos sentidos de la circulación.
¿Qué tal, Manuel, los autobuses de la MT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, indicar que con motivo de un evento sociocultural en Puerta del Sol, las líneas que discurren por la zona sufrirán desvíos hoy hasta las 2:30 y mañana por la mañana hasta la misma hora. Y como información general para este fin de semana, comentar que con motivo de las cabalgatas de Reyes que se celebran desde hoy en diferentes distritos, nuestras líneas pueden modificar sus itinerarios, por lo que recomendamos consultar nuestra web www.mtmadrid.es para ampliar la información. Felices Reyes.
Ayer hablábamos de sol y hoy, sin embargo, tenemos muchas nieblas. Ainhoa González, buenas tardes. Ha cambiado el panorama completamente.
Sí, ya ayer lo comentábamos que hoy sería una jornada en la que tendríamos el cielo más gris con esas nieblas de arranque del día y luego con nubosidad variable. De hecho, esas nieblas todavía están siendo persistentes en bastantes puntos, sobre todo en el centro y el sur de la comunidad. En la sierra, en cambio, en zonas altas, el cielo se va abriendo un poco más. No esperamos hoy precipitaciones, pero sí que siga todavía ese ambiente de neblina. Y por eso las temperaturas, al no tener el sol calentándonos, bueno, pues no van a subir mucho más. Vamos a estar hoy con valores máximos en general por debajo de los 10 grados. Llegaremos a 7, 8 de máxima. En la sierra un poquito más. Todavía seguimos con inversión térmica, pero seguimos con ambiente estable. Mañana, bueno, arrancamos el fin de semana primero del año con mucha estabilidad, con cielos más abiertos, pero de nuevo a primeras horas la posibilidad de algunas nieblas, sobre todo en el sur de la comunidad. Y mañana tenemos ligera subida del termómetro.
Gracias, Ainhoa. 2:08. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción Arancha Bravo les habla Begoña Alarcón.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La boina de contaminación lleva instalada en Madrid desde hace ya algunos días y durará como mínimo una semana más. La falta de lluvias y viento provocan la subida de los niveles de dióxido de nitrógeno. Sin embargo, de momento, el consistorio no tiene intención de activar el protocolo anticontaminación. Dice el alcalde que aún no se dan las condiciones para ello, Pilar Rivera.
El regidor ha asegurado ser consciente de que cuando hay un exceso del límite de contaminación debe de aplicarse de manera inmediata el protocolo. De hecho, José Luis Martínez Almeida ha apuntado que la semana pasada se barajó la posibilidad de activarlo.
Lo cierto es que la semana pasada estuvimos muy cerca de tener que aplicar el protocolo anticontaminación porque las circunstancias meteorológicas no son buenas en este momento, son adversas a los efectos de la contaminación y por tanto la semana pasada sí que hubo algún momento en que barajamos ciertamente la posibilidad de tener ya que poner en marcha ese protocolo anticontaminación.
Sin embargo, ha puntualizado que en este momento las previsiones no son tan adversas. No obstante, se aplicará, dice, de requerirlo, las condiciones climatológicas.
Nosotros somos conscientes de que cuando se produce un exceso en los límites de contaminación respecto a lo previsto en este protocolo, lo que procede es su aplicación inmediata para tratar de bajarlos y, por tanto, el compromiso también de este equipo de gobierno es, por supuesto, con ese protocolo y con la aplicación inmediata cuando se den las condiciones.
Más cosas, el traslado de la basura del Este a Valdemín Gómez tras la colmatación del vertedero de Alcalá de Henares que comenzó hace hoy una semana se ha cerrado en falso. Ciudadanos pedirá en el pleno que el alcalde de Alcalá pida disculpas por la gestión de la recogida de basuras de la Mancomunidad del Este. Vecinos y comerciantes de Vallecas se han quejado hoy a la alcaldesa. Eva Prat, buenas tardes.
Begoña Villacís dice que ha querido dar la cara ante los vecinos de Vallecas por no haber podido evitar que los vertidos de la Mancomunidad del Este vayan a Valdemín Gómez y asegura la vicealcaldesa que el grupo de Ciudadanos exigirá al alcalde de Alcalá de Henares que pida perdón y asuma su responsabilidad.
Que todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid se pongan de acuerdo y consensuemos una declaración política en la que exijamos responsabilidades a este alcalde, que ha tenido un comportamiento absolutamente negligente y poco solidario, y sobre todo para que tome nota cualquier otra mancomunidad que esté pensando emprender el mismo camino. Madrid no se va a convertir en el basurero de la Comunidad de Madrid. Y este señor no puede pensar que le sale gratis lo que nos ha hecho.
Mientras, el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Quique Villalobos, califica al alcalde de Alcalá de Henares de irresponsable, pero culpa también a la Comunidad de Madrid.
Nuestro nivel ahora mismo de enfado es muy elevado, porque se vuelve a constatar que Vallecas es un barrio supeditable a los intereses de cualquiera. Aquí nos vemos especialmente agredidos por la Comunidad de Madrid, que no ha sido capaz o no ha querido poner remedios para que esos residuos no llegasen a Vallecas.
Según los vecinos, hay alternativas como el vaso de Loeches.
Más Madrid pedirá un pleno extraordinario para que el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís expliquen la llegada de residuos a Valdemín Gómez. El grupo también baraja plantear medidas cautelares y apoyarán a las entidades de Vallecas movilizadas para paralizar el traslado. Rita Maestres, la portavoz de Más Madrid.
Es un incumplimiento flagrante de un acuerdo de pleno del 30 de octubre de este mismo año en el que se afirmaba exactamente lo contrario y por eso creemos que Almeida y Villacís deben responder por este nuevo bandazo. Tienen que explicar no solo a los vecinos de Vallecas, sino a toda la ciudadanía cuáles son las razones para tomar esta decisión.
La Comunidad de Madrid vetará el límite al precio del alquiler que contemplan PSOE y Podemos en su acuerdo de gobierno. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso advierte de que no secundará políticas proteccionistas que supongan una intromisión en la esfera individual. Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid no pondrá límites al precio del alquiler. Ante la posibilidad de que el inminente gobierno bicolor de Sánchez e Iglesias inste a las autonomías o a los ayuntamientos a establecer topes en las rentas que perciben los propietarios de inmuebles ubicados en determinadas zonas, el Gobierno de Madrid será firme, ofrecerá toda su resistencia frente a una política de vivienda intervencionista cuyo resultado negativo ya se ha demostrado en otras ciudades europeas. Las palabras del consejero de Vivienda David Pérez.
La Comunidad de Madrid no va a aceptar que el Gobierno central imponga medidas en materia de vivienda que además de invadir nuestras competencias impliquen un fuerte intervencionismo en la sociedad. Medidas con una fuerte carga ideológica intervencionista. Ya han demostrado además su ineficacia en otras ciudades donde se han aplicado, como puede ser Berlín o París, donde precisamente han provocado una contracción de la oferta al retirar mucha gente sus pisos del mercado y también un aumento de la economía sumergida.
La Comunidad de Madrid apuesta por políticas que impulsen las deducciones fiscales o ayudas al alquiler. En ese sentido, recuerdan que ya se está trabajando en el denominado Plan Vive para la construcción de 15.000 pisos en 4 años y otros 10.000 la próxima legislatura, destinados a colectivos vulnerables que se arrendarán a la mitad del precio de mercado.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
2:15, abrimos página política. No ha habido sorpresa, la ejecutiva del Partido Socialista refrenda el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez. El número 3 de la formación critica las interpretaciones que se están haciendo de ese acuerdo. Propaganda, dicho, porque una consulta popular no es un referéndum de autodeterminación. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. José Luis Ábalos ha salido en defensa de un pacto que supone, ha dicho, un giro audaz pero necesario para este país y calma los ánimos de los que creen que encierra una quiebra constitucional y un referéndum de autodeterminación.
Hay una mención al ordenamiento jurídico y obviamente esta frase es mucho más inclusiva, es más expansivo todavía que el término constitución. En cuanto a la consulta, ya sabemos la propaganda que se está haciendo. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa.
Ábalos defiende acotar al ámbito catalán la posible consulta a la que se sometan los acuerdos que se alcancen en la mesa de diálogo porque son temas, ha dicho, de interés limitado, como cuando cada comunidad vota cambios en su propio estatuto. La ejecutiva socialista también ha ratificado el acuerdo de investidura con el PNV y el de gobierno con Unidas Podemos. Pedro Sánchez se ha asegurado una nula contestación interna al evitar el Comité Federal donde podrían haberse expresado los varones contrarios al pacto con Esquerra. De hecho, el presidente castellano manchego Emiliano García Page hacía esta mañana un comunicado pidiendo que la bilateralidad sea en todas las comunidades autónomas y rechazando las consultas territoriales por separado.
Pues a menos de 24 horas de que empiece la sesión de investidura en el Congreso, Pedro Sánchez aún no tiene cerrados los apoyos necesarios para mantenerse en la Moncloa. Los acuerdos de última hora con Teruel existe, con Compromís o con el diputado canario Pedro Quevedo le facilitan el camino, pero depende de 2 votos concretos del BNG y de Coalición Canaria. Todo apunta a que Sánchez salvará la investidura por los pelos, Noelia.
Sí, tan por los pelos que puede ir de un voto, el del diputado del Bloque Nacionalista Galego, y eso a pesar de ratificar hoy las bases de H. Bildu la abstención de sus 5 diputados. El acuerdo con Esquerra ha alterado las mayorías con las que contaba el PSOE y ayer el diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, confirmaba su voto en contra por no incluir el término constitución en el acuerdo y por permitir una consulta a nivel autonómico. El mismo camino podría seguir la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, aunque acatará lo que decida la ejecutiva de su partido que se reúne esta tarde. Sus socios electorales de Nueva Canarias sí dan el voto favorable a Sánchez y su presidente Román Rodríguez llamaba a mantener la unidad de la coalición.
Yo estoy intentando trasladar a la opinión pública qué importante es que consigamos la investidura y qué grave sería si no lo hiciéramos y las consecuencias que tendría para Canarias.
Ni a Rodríguez ni a Joan Baldoví de Compromís les chirría el acuerdo con Esquerra Republicana. Baldoví, de hecho, celebra que se dialogue y se pase página del monotema catalán.
A veces los documentos son imprecisos, pero justamente esa imprecisión es lo que hace que se puedan llegar a acuerdos y yo estoy seguro que cada uno sabe cuáles son las líneas rojas que no se tienen que traspasar.
El PSOE también firmaba hoy el apoyo del diputado de Teruel existe y está pendiente de la decisión que tome la ejecutiva del BNG.
Gracias, Noelia. Mientras tanto, la oposición sigue atacando al Partido Socialista por su acuerdo con Esquerra y a Sánchez de haber cruzado, le acusan de haber cruzado todas las líneas rojas para continuar en Moncloa, Flor Carazo.
El PP se presenta como el muro de contención contra la deriva de Sánchez. Su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, está convencido de que el candidato socialista se oculta porque se avergüenza de un pacto que supone la venta de España.
Liquida la soberanía nacional con la consulta independentista. Acaba de un plumazo con la igualdad de todos los españoles con la mesa de gobiernos bilateral. Y hace añicos la legalidad vigente al hablar de superar la vía judicial de un conflicto político que es absolutamente inexistente.
Vox ha advertido de que va a impugnar cualquier acuerdo que salga de la mesa del PSOE con Esquerra. Para el eurodiputado Buxade, el acuerdo representa un paso más en un golpe de Estado en España.
Es un auténtico golpe a la democracia. Pretender, repito, excluir de control judicial, de control por parte de los ciudadanos, excluir a las Cortes Generales de cualquier acuerdo que pueda destruir la unidad de España, constituye un ataque a la democracia y a la libertad de todos los españoles.
Inés Arrimadas ha rechazado abstenerse para que Sánchez no dependa de Esquerra. Respuesta en la COPE de la portavoz parlamentaria de Ciudadanos a la petición que los varones socialistas le hicieron durante la ronda de llamadas que mantuvo con ellos.
O sea, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Pues evidentemente que no. Y aparte es muy curioso porque los constitucionalistas nos tenemos que abstener gratis. Es decir, el constitucionalismo se tiene que arrodillar ante Pedro Sánchez y luego Pedro Sánchez ante el nacionalismo le cede todo lo que quiera, ¿no?
Arrimadas ha asegurado que han dado instrucciones desde Ferraz para que todos los varones salgan a atacarla.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha enviado una carta al portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, para pedirle que frene las pretensiones de Sánchez de gobernar con el apoyo de los republicanos catalanes. En la misiva le insta a que sus diputados madrileños digan públicamente no a la investidura de Sánchez, señor Cerda.
Una carta con un mensaje claro a Gabilondo, que alce su voz para frenar a Sánchez.
Y le pido que actúe, que le pare los pies a Sánchez. Estoy convencido que el señor Gabilondo es una persona moderada, pero a veces hay que pasar de las palabras a los hechos. Os tengo que reconocer que no he conocido una persona con menos escrúpulos y menos palabra que Pedro Sánchez.
Escribe Aguado que es positivo dialogar, hablar y pactar, pero siempre dentro de la legalidad.
Un gobierno que se apoya sobre los herederos de ETA. Estoy convencido que a Gabilondo no le gusta que se pacte con Esquerra Republicana en una cárcel. Estoy convencido que no le gusta que se utilice el Estado de Derecho para ponérselo al servicio de delincuentes como Junqueras. Por eso quiero que tome la voz y que intente poner pie en pared a las políticas de Sánchez. Y es que existe una alternativa.
Recuerda que hay una alternativa, la conocida como Vía Arrimadas, con 221 escaños del PSOE, PP y Ciudadanos. Dice el vicepresidente de la comunidad que el PSOE ha gobernado durante décadas con lealtad a la Constitución, algo que ha olvidado Pedro Sánchez. Por eso termina la misiva pidiendo otra vez a Gabilondo que se sitúe en el lado correcto de la historia, que haga un ejercicio de responsabilidad y que inste públicamente a los diputados socialistas madrileños a que digan no a Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en que no se siente vinculado con ese pacto, dice que es legítimo pero que no vincula a las instituciones. Palabras de Torra mientras espera la decisión de la Junta Electoral Central si tramita su inhabilitación y también la credencial de Junqueras como eurodiputado. Barcelona, Josep Moragas.
La Junta Electoral Central ha de decidir si inhabilita a Torra por la vía rápida y antes que el Supremo ratifique la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero el presidente ya ha advertido que sea cual sea la resolución no dejará el cargo.
Sí, quina sigui la resolució de la JEC, ha de ser el Parlament de Catalunya aquí en una votació.
Porque dice tiene que ser el Parlament en una sesión plenaria que retire la confianza al president, porque dice no es una cuestión de independentismo, sino de soberanía.
De independència ni estem parlant d'un tema de sobirania del Parlament.
En todo caso, des de Junts per Catalunya ja se està buscant un substituto i el que suena con más fuerza és el conseller de Polítiques Digitales i Administració, Jordi Puigneró, que podria ser el nuevo president de Catalunya. El cese de Torra dejaría a Pere Aragonès, el actual vicepresidente de Esquerra, como presidente en funciones. Además, el govern atraviesa el momento más delicado de la legislatura por su crisis entre socios, ya que Junts sigue rechazando el pacto de la abstención a Sánchez por parte de Esquerra, así que el escenario de una nueva convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña no es descartable a día de hoy.
Gracias, Josep. Un apunte económico, porque hoy hemos conocido los datos del paro. La Comunidad de Madrid lidera la creación de empleo en 2019 con 93.900 afiliados más a la Seguridad Social. Es casi un 3% más, Pablo López.
Datos celebrados por el consejero de Economía y Empleo de la Comunidad. Manuel Jiménez exige al gobierno que bien ayude a mantener la creación de empleo o que al menos no moleste.
Necesitamos un gobierno sólido que, si bien debe ayudar, por lo menos que no estorbe. Claro que los datos son mejorables. Claro que Madrid es y debe seguir siendo el motor de España. Pero Madrid no puede ser una isla. Necesitamos un gobierno en España y necesitamos un gobierno en España que esté del lado de los empresarios, no contra ellos, y del lado de los trabajadores.
La comunidad cuenta ya con 3,3 millones de cotizantes y ha reducido la cifra de parados a 339.332 personas. Sin embargo, las cifras de Madrid no convencen a los sindicatos. Isabel Velabella de UGT y Eva Pérez de Comisiones Obreras.
El 40% de los contratos son a tiempo parcial. Esto, junto con la temporalidad, significa que está creciendo la precariedad en la contratación de la Comunidad de Madrid.
El principal problema de nuestra región es la alta precariedad. Una precariedad que hace que la contratación temporal sea muy elevada.
Una temporalidad que también se refleja a nivel nacional, pues del 1,7 millones de contratos firmados en diciembre, apenas 130.000 fueron indefinidos. En relación a las cifras de afiliación, se superan los 19,4 millones de cotizantes, algo magnífico para Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, quien afirma que el déficit de la Seguridad Social se reducirá en 2019.
2:24 p.m, seguimos con más asuntos.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Se lo decíamos al principio, vienen de muy lejos, cansados por un recorrido de miles de kilómetros, pero cargados de muchísima ilusión y también de regalos. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, han llegado a Madrid y, como es lógico, se les ha recibido con todos los honores. Tienen por delante un fin de semana intenso de trabajo.
Los Reyes Magos han recibido ya todas las cartas de los madrileños. Hemos podido hablar con Melchor, Gaspar y Baltasar. Nos han contado que los niños y niñas madrileños son muy solidarios.
Estamos muy contentos de estar aquí con todas las familias. Deseos de paz y felicidad para todos.
Los niños cada vez se ajustan más a lo que ellos creen que necesitan realmente y cada día son más justos y más equitativos a la hora de pedir, más solidarios, y eso es una cosa muy bonita.
Que vamos a hacer felices a muchas familias este año. Tenemos mucho trabajo, ¿eh? Tenemos mucho trabajo y grandes sorpresas.
Aunque parece que este año han sido comedidos en sus peticiones, a sus majestades les queda mucho trabajo por delante.
Le he pedido los zapatos de Frozen y el camión de escalera grande y la patuda canina.
Pues una agenda y cosas para decorarla.
Un Bailey y las medicinas y ya está.
Los más pequeños saben que llega la noche más mágica del año y con ella la cabalgata, un desfile, el de la capital, que este año rinde homenaje a África Oriental. Habrá sorpresas, lo asegura el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Se ha hecho un trabajo muy duro, muy constante desde hace tiempo por parte del área de cultura para que la cabalgata sea un éxito y yo vuelvo a repetir lo que digo. Desde luego, por ahora, la única novedad que puedo adelantar es que no irán con cortinas de baño.
El desfile principal saldrá como todos los años este domingo a las 6:30 desde la Plaza San Juan de la Cruz y terminará en Cibeles. Entre las carrozas reales hay una muy especial, la Telemadrid y Onda Madrid.
La parte central de la carroza representa un palacio persa con columnas y capiteles de lapislázuli, con tejidos dorados y piedras preciosas. Todo ello rematado por un faldón de estrellas doradas. Un equipo de 10 personas durante un mes ha estado fabricando este pequeño sueño que va a acompañar al rey Gaspar.
Fernando Andrés ha diseñado la carroza de esta casa, es la que va a acompañar al rey Gaspar y que repartirá 800 kilos de caramelos, eso sí, sin azúcar y sin gluten. Pero esto no es todo, habrá muchas más cabalgatas a lo largo y ancho de la comunidad. Hoy ya podemos disfrutar de varios desfiles. Se celebran tres en el distrito de Chamartín, San Blas Canillejas y en el Fuencarral El Pardo. Todo preparado, Begoña, para que el día 6 se cumplan todos nuestros sueños.
Sí, esa cuenta atrás ha comenzado, pero para que la ilusión de los niños no se vea truncada por un accidente, es muy importante comprobar que los juguetes cumplan toda la normativa de seguridad, Ángel García.
Sí, detrás de lo que parece un inofensivo juguete, se puede encontrar un riesgo cierto para la salud y seguridad de los niños. Por eso lo primero es comprobar que lleva el etiquetado de la Unión Europea y que cumple la normativa vigente, como explica Enrique López, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Que hay que mirar que el etiquetado esté correcto en castellano, que haya advertencias claras de seguridad, que tenga una indicación adecuada a la edad del niño. No le podemos regalar a un niño de 3 años, por muy chulo que sea, un juguete para un niño de 7, con piezas pequeñas, que sea inflamable, que tenga elementos cortantes.
Y atentos a los juguetes y muñecos con cámaras y micrófonos que permiten conectarse a distintos dispositivos, como advierte Fernando Mairata, presidente de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías.
La tecnología es buena si se usa bien. Entonces, ¿para qué tienen micrófono? ¿Para qué tienen cámara? Pues para mejorar una experiencia de usuario, pero tenemos que hacerlo de una forma responsable. Tenemos que ver cómo cambiar las contraseñas que vienen por defecto. Tenemos que ver qué se hace con esos datos que recogen esos juguetes para que no tengamos peligro con nuestra privacidad y con la de nuestros menores.
Por eso lo mejor es que los reyes recojan los regalos en comercios y distribuidores por internet que sean de confianza.
Los grandes musicales salen a la calle y toman la Puerta del Sol. Por unos minutos dejan los escenarios para compartir con los visitantes los mejores momentos de sus actuaciones. Este mediodía hemos visto ya Billy Elliot, El Rey León, Anastasia y El Médico. Mañana 33 Musical, La Jaula de las Locas y Ghost. Una ocasión excelente para disfrutar de este tipo de espectáculos que se mantienen en las carteleras de los grandes teatros madrileños. Son las 2:30 de la tarde.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por si no lo saben, ya están aquí en Madrid sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Han llegado a tiempo para recoger los últimos encargos de los niños. Melchor, Gaspar y Baltasar han sido recibidos, como es lógico, con todos los honores. Vienen cargados de regalos y sobre todo de mucha ilusión para encontrarse con los más pequeños.
Estamos muy contentos de estar aquí con todas las familias. Deseos de paz y felicidad para todos.
Los niños cada vez se ajustan más a lo que ellos creen que necesitan realmente y cada día son más justos y más equitativos a la hora de pedir, más solidarios, y eso es una cosa muy bonita.
Vamos a ser felices a muchas familias este año. Tenemos mucho trabajo, ¿eh? Tenemos mucho trabajo y grandes sorpresas.
Los Reyes Magos se han encontrado en Madrid con mucha niebla y también con una boina de contaminación. Tenemos un anticiclón que no favorece en absoluto un aire limpio, pero de momento no se dan las condiciones para activar en la capital el protocolo de restricciones al tráfico por polución, lo dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Tanto la semana pasada sí que hubo algún momento en que barajamos ciertamente la posibilidad de tener ya que poner en marcha ese protocolo anticontaminación. En este momento las previsiones que tenemos no son tan adversas y por tanto no barajamos ese escenario, sin perjuicio de que en cualquier momento en que se tenga que poner en marcha el protocolo de anticontaminación porque se cumplan las condiciones impuestas en el mismo, que nadie dude que este equipo de gobierno va a hacerlo.
A menos de 24 horas de que comience en el Congreso el debate de investidura, Pedro Sánchez no tiene aún asegurados los apoyos necesarios. Tiene amarradas las 13 abstenciones fundamentales de Esquerra Republicana y las 5 que ha confirmado Bildu esta mañana. También suma apoyos del diputado de Nueva Canarias, rubricado también el voto de Teruel Existe y Compromís. El PSOE se enfrenta a una ajustadísima aritmética parlamentaria. Aún le faltan 2 votos. Eso sí, Sánchez cuenta con el respaldo de su ejecutiva. José Luis Ábalos no entiende las críticas al pacto con Esquerra.
Y nosotros no apoyamos una consulta por la independencia. Las consultas van en función del ámbito que corresponde. No son las cuestiones de soberanía nacional. No hay ningún problema con la soberanía nacional.
Pendientes de saber cómo se resuelve todo esto, sepan que en Onda Madrid les ofreceremos mañana a partir de las 9 de la mañana en directo esa sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Viernes 3 de enero, más titulares con Beatriz Marín. Más Madrid pedirá un pleno extraordinario para que Almeida y Villacís expliquen la llegada de residuos a Valdemigómez.
Barajan plantear medidas cautelares y van a apoyar a las entidades de Vallecas que se movilizan para paralizar el traslado de los residuos del Este a la planta de Valdemigómez. Lo ha anunciado la portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Rita Maestre.
La comunidad rechaza poner tope a los alquileres.
Consideran que eleva su precio. El gobierno regional rechaza así la imposición de topes a los precios de alquiler de la vivienda. Una de las medidas que recoge el acuerdo programático del futuro gobierno central de coalición.
Aguado pide a Gabilondo que alce la voz para frenar a Sánchez y que se sitúe en el lado correcto de la historia.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid remite una carta al portavoz socialista en el que le traslada la profunda preocupación de muchos españoles ante una situación que tilda de grave. Le pide que inste a los diputados socialistas madrileños a decir no a la investidura de Pedro Sánchez.
Madrid lidera la creación de empleo en 2019.
Con casi 94.000 afiliados más a la Seguridad Social, los últimos datos del paro reflejan un 0,01% más de desempleados que en 2018 en la región. A nivel nacional, el mercado laboral ha ganado 384.300 trabajadores.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Pendientes del estado de las carreteras a esta hora, DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y también en Las Tablas y en la A6 desde Majadahonda hasta el plantío. Ya de salida, complicada la A2 en Torrejón y también en Alcalá, la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y también congestionada la A4 tanto de entrada como de salida en Pinto, en la M40, retenciones en la en Coslada, sentido A3 y en Villaverde hacia la A4.
Y en las calles, ¿cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está aumentando la circulación y se hace notar no solo en puntos más céntricos, como por ejemplo en la Gran Vía en ambos sentidos, sino también el M30. Desde el nudo de Costa Rica hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, con un tráfico que comienza a ser algo más intenso, al igual que la vertiente oeste, a partir del puente de los franceses en sentido A5. Si se dirigen hacia los túneles, estén atentos, porque el tráfico empieza a ser algo más complicado.
El tiempo.
Y aquí seguimos con niebla. ¿Cuáles son las previsiones para las próximas horas? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que está costando que esas nieblas se disipen, son persistentes en muchos puntos de la comunidad. El cielo está muy gris, ya lo decíamos ayer, que hoy iba a ser una jornada con ese ambiente más brumoso, esas nieblas, y con nubosidad que en los puntos en donde vayan disipándose, veremos cómo el cielo va a estar algo más cubierto que el que teníamos ayer. Aún así, esas nubes no nos van a dejar precipitaciones, seguimos con la estabilidad anticiclónica, pero claro, esas nieblas, ese cielo más cubierto hace que las temperaturas hoy desciendan, que sean inferiores a las de ayer. Como mucho hoy llegaremos en general a los 8-9 grados, aunque serán ligeramente superiores en zonas altas de la sierra, donde el cielo ya está abriéndose algo más. Seguimos con inversión térmica. Y de cara a mañana, fin de semana, primero del año, con cielos más abiertos, de nuevo posibilidad de algunas brumas, algunas nieblas en el arranque del día, sobre todo en el sur y en la zona de la sierra. Después, cielo muy abierto y temperaturas que mañana sí que ascenderán, tanto esta próxima madrugada las mínimas como mañana las máximas.
Gracias, Ainhoa. Son las 2 de la tarde y 36 minutos. Las noticias en Onda Madrid.
¿A qué suena la Navidad?
We are the wild. We are the free.
La Navidad es para mí la ilusión de una mañana de diciembre en la que mi madre saca una gran caja en la que están las figuras del portal de Belén. La Navidad es ver la cara de mi madre emocionada y llena de alegría al ver a sus cuatro hijos compartiendo el gran misterio de la familia y de la Navidad. La Navidad es mi madre que ya no está, pero está justo en este momento en que estoy recordando esto. Esa es mi Navidad, tan grande y hermosa como cuando colocaba el Belén con mis cuatro hermanos.
Félix Madero te desea feliz Navidad. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Dos de la tarde y 37 minutos. Hay más noticias que nos deja este día y que vamos a repasar de forma breve con Ángel García. Desarticulada una banda que se hacía pasar por policías para cometer robos.
Son tres los detenidos en Getafe y Fuenlabrada a los que se les acusa de diversos robos en viviendas y establecimientos comerciales. Los tres han ingresado en prisión.
Sus tres integrantes, que han sido detenidos en la Comunidad de Madrid, ya han ingresado en prisión. Tras varios registros, los agentes han intervenido chalecos y camisetas de cuerpos policiales, grilletes y pistolas simuladas que los detenidos utilizaban para intimidar a sus víctimas. Además, se han recuperado efectos procedentes de la comisión de los robos y se ha constatado que también se dedicaban a la comisión de robos con fuerza en domicilios, forzando las cerraduras mediante el método del vampiro.
Novedades por la reyerta de ayer en Vallecas.
Sí, la Policía Nacional ha detenido a 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres, todos con lazos familiares, que participaron en una riña en el Pozo del Tío Raimundo que dejaba este jueves un saldo de 3 heridos por arma blanca.
En Almería, una joven en coma tras una brutal paliza y un intento de violación.
La Policía Nacional investiga la agresión sufrida anoche por una mujer en unos soportales del barrio de Oliveros, en Almería. La víctima fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario con golpes por todo el cuerpo y la cara, así como indicios de haber sufrido un intento de violación.
Volvemos a las 3 de la tarde con un resumen de lo más importante que nos deja de momento este viernes. Se quedan ahora con Begoña Tormo y sus historias de Madrid en una redifusión que nos acerca hoy a las puertas de Madrid.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
¿A qué suena la Navidad?
Pues me suena a la lotería de Navidad, me suena a la comida de Nochebuena, me suena a la reunión de toda la familia, me suena a esas copas que te tomas con los amigos y que llegas a casa y que luego hay cena, me suena a Málaga, me suena a Madrid, me suena a todos los sitios donde he vivido y me suena sobre todo a todos los que me faltan y ya no los veré nunca más, pero están en mi corazón.
Carlos Honorato te desea feliz Navidad.
Historias de Madrid con Begoña Tormo.
Bueno, pues que es imprescindible después de escuchar esta sintonía, la voz de Antonio Castro. Muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos ya avanzando ya hacia el año 2020.
Ya, bueno, cuando nos queramos dar cuenta ya estamos en febrero y después en Semana Santa y luego el verano y otra vez
Navidad. Y antes de que nos demos cuenta se estará inaugurando un cambio de Navidad. O colocando las luces, a ver si le hacemos a este año antes que el alcalde de Vigo.
¿El de Vigo qué ha hecho? No me he enterado.
El de Vigo yo creo que pretendía poner las luces de Navidad, por lo menos eso se dijo en 2019, como nada más acabar el verano, creo
por
recordar.
Por favor,
¿eh?
Qué exageración, pues no lo sé, que él verá lo que quiera hacer en Vigo. Pero hoy no hablamos ya de Navidad, está más que está superada
ya
tenemos más temas, porque tú sabes de Madrid muchísimo y siempre nos sorprende, no sé hoy con qué.
Pues esta noche vamos a recordar alguna de las puertas importantes que tuvo el Madrid amurallado. Murallas desde los árabes hasta la cerca de Felipe IV, que fue la última que hubo en nuestra ciudad. Porque, a ver, ¿tú qué puertas recuerdas?
Pues la de Toledo, la de Alcalá, no sé si la de Hierro cuenta, la puerta
bueno,
de Hierro.
¿Podría contar?
Pues ya está.
La puerta de
la puerta del Sol también. Vale. Sí, pero no, la de Toledo y la de Alcalá y la de Puerta de Hierro.
¿Y San Vicente?
Ah, bueno, pero es que no la relaciono con Puerta de San Vicente, o sea, más glorieta de San Vicente, esa es la de la Estación del Norte.
Exacto, sí, claro. Sí. Hoy podemos ver en pie efectivamente la Puerta de Alcalá, que es uno de los iconos de Madrid, la Puerta de Toledo y la Puerta de San Vicente. No podemos olvidarnos, como decías, de la Puerta de Hierro, pero esta última, que actualmente se encuentra en un cruce de carreteras al norte del casco urbano, no era para el acceso a la población como las otras, sino porque con ella se abría el real sitio del Pardo, que era, como dice el nombre, de uso real exclusivamente. Uh-huh. La Puerta de Hierro se edificó entre 1751 y 1753 durante el reinado de Fernando VI. El emplazamiento actual no es el primitivo, ya que la puerta se desmontó piedra a piedra en 1991 y se trasladó a esta glorieta en medio del tráfico, por lo que ya no pueden acceder ni vehículos ni peatones. Es una pena porque es una hermosa puerta, pero está ahí metida en medio de todo ese mare magnum de cruces a distinto nivel y no tiene ninguna prestancia.
De todas maneras, por lo que dices, entiendo que las otras tres puertas sí eran de acceso, entonces directamente a la ciudad o al casco urbano.
Sí. Todas las puertas que nos recuerdan ahora y las que existieron en su momento eran de acceso al casco urbano. Las más antiguas, obviamente, eran las de la muralla árabe, la primera de la que hay constancia en Madrid. Esta muralla árabe se levantó en el siglo IX, durante la dominación musulmana. Actualmente todavía podemos contemplar algunos vestigios de la misma en el parque del emir Mohamed I, en la cuesta de la Vega. Esa muralla musulmana tuvo tres puertas de importancia: la puerta de la Vega, que está situada en la cuesta de ese nombre, la cuesta de la Vega, por la que se salía a los campos en las orillas del Manzanares y a los caminos de Castilla y Extremadura. Algunos estudiosos la sitúan a la altura de la actual hornacina de la Virgen de la Almudena. No sé si los oyentes recuerdan que en un lateral, nada más comenzar la bajada de la cuesta de la Vega, a la derecha,
por donde está la cripta, la entrada,
por la entrada de la cripta, hay una hornacina con una imagen, pues por ahí más o menos sitúan la puerta de la Vega, lo que encajaría con la muralla, con los restos de muralla que te digo que existen justo enfrente, en el parque del emir Mohamed I. También estaba la puerta de la mezquita, que daba acceso a la calle Mayor y por tanto al núcleo habitado. Ya dijimos en otro programa que al final de la calle Mayor estuvo la primitiva iglesia de Santa María, donde se veneraba la Virgen de la Almudena, levantada sobre lo que había sido la mezquita. Pues bueno, ahí estaba esa tercera puerta, que obviamente recibía el nombre de la mezquita que estaba al lado. Una tercera puerta de la muralla árabe era la de la Sagra, que estaba entre la calle de Bailén y la plaza de Oriente. Después, siguiendo cronológicamente con estas puertas, hablaríamos de las de Puerta Cerrada, la de los Moros y Balnadú.
Uy, Balnadú ni me suena.
Sí, bueno, ahora hablamos de ella. La Puerta Cerrada estaba al comienzo de la calle Segovia y también fue conocida popularmente como la Puerta de la Culebra porque tenía grabado un dragón. Ese símbolo llevó a algunos historiadores a afirmar que significaba que Madrid había sido fundada por los griegos. Bueno,
imaginación,
sí,
¿no?
Sí, ha habido muchas imaginaciones. Hoy todavía esa plazuela se llama Puerta Cerrada, donde existe una gran cruz en la entrada al final de la cava de San Miguel, al comienzo de la calle de Segovia. Hubo al menos dos puertas de los Moros en las inmediaciones de la Plaza de los Carros y las calles Humilladero y del Almendro, junto a la Latina, el mercado de la cebada. La primera puerta de los Moros se derribó a principios del siglo XV, durante una revuelta popular, pero se levantó otra en el siglo XVI, que estuvo en pie durante dos siglos. De hecho, pues en la fachada, creo que es del restaurante El Viajero, en frente de la cebada, creo que hay, o a la vuelta, hay una plaquita, estos rombos que hablan de la memoria de Madrid, que recuerda que ahí estuvo la puerta de los Moros. La puerta de Balnadú era uno de los principales accesos de la muralla cristiana ya. Se derribó en el año 1567. Esta puerta de Balnadú estaba en la plaza de Isabel II, mirando hacia la plaza de Santo Domingo. Según algunas interpretaciones, el nombre sería una castellanización de la expresión árabe Bal el Nadar, puerta que da al valle.
En torno al, porque me parecía un nombre de un exótico para el Madrid de aquella época.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, ¿y de las puertas más modernas cuáles serían?
Pues serían ya las del siglo XVIII, como la de Alcalá, que es obra de Francisco Sabatini y se terminó en 1778. Pero esta es la puerta nueva, claro, porque hubo otras anteriores. En 1580 ya hay documentos que hablan de una puerta en este paraje, el Camino Real de Aragón y Cataluña. En 1770 se derribó la anterior a la actual y fue Ventura Rodríguez, José de Hermosilla y Sabatini quienes compitieron con proyectos para levantar una nueva puerta. Carlos III eligió personalmente la propuesta de Sabatini, que es la que finalmente se levantó y a quien corresponde la autoría de la Puerta de Alcalá que hay en este momento. Y insisto que es uno de los símbolos de Madrid. Hay un intento por ahí de crear una imagen, la marca más Madrid o la marca Madrid, y se está hablando de que esta puerta, la Puerta de Alcalá, sería el icono que identificaría esa marca Madrid, pues como la Torre Eiffel identifica a París,
en fin, o el Arco de Brandenburgo
la Puerta de Brandenburgo a Berlín, efectivamente. Yo no soy partidario precisamente por esa similitud con la Puerta de Brandenburgo, no es que se parezcan en nada la arquitectura de las puertas.
Sí, pero si lo miras de lejos es un arco,
claro, efectivamente,
y
se puede,
no
se puede.
Tiene personalidad, ¿no?
Pero
es...
bueno, eso es otra... Otro apartado, otro negociado. La Puerta de Toledo actual tampoco es la original ni está donde estuvieron las anteriores. En el siglo XV, más arriba del actual emplazamiento, ya hubo una Puerta de Toledo. La segunda se construyó en 1625, también más arriba que la actual, y comenzó a proyectarse durante el reinado de José Bonaparte. Pero realmente se construyó tras la salida del rey invasor como Arco de Triunfo de Fernando VII. La proyectó Antonio López Aguado y se construyó entre 1817 y 1827. Entre tanto, Fernando VII pasó de ser el rey del deseado al rey felón. Esta Puerta de Toledo fue la última que se construyó en Madrid. Menos recordadas son las puertas de Fuencarral, a veces considerado como portillo, la Puerta de Recoletos o la Puerta de Atocha. La primera, la de Fuencarral, estuvo a la altura de la actual Glorieta de Bilbao, muy cerca de lo que se conoció como Pozos de la Nieve. ¿Sabes lo que eran los
Has
pozos?
¿Has hablado alguna vez?
Sí, pozos de nieve.
Lo guardaban el hielo de la sierra para luego repartirlo.
Efectivamente.
Si pues, yo te escucho. Sí. Además me encanta.
Pues estos pozos de nieve, había varios en la ciudad, y unos estaban junto a la Glorieta de Bilbao, y allí estaba la Puerta de Fuencarral. La Puerta de Recoletos estaba a la altura de la Biblioteca Nacional y marcaba el final del paseo de ese nombre y ahí el comienzo del de las Licias de Isabel, la actual castellana. Allí también estuvo, como dijimos en otro programa, el obelisco que hoy se levanta frente a la casa de tus padres en Arganzuela, sí. En Madrid Río. La Puerta de Atocha, que salía al Paseo de las Delicias, se llamó anteriormente Puerta de Vallecas porque esta era la vía natural para el entonces pueblo de ese nombre. En 1748 se construyó una nueva puerta de Atocha, más monumental, que estuvo en pie hasta el año 1850.
Y luego has hablado también de la Puerta del Sol, me imagino que es un caso atípico, ¿no?
Claro, este es un caso atípico porque esta es la plaza más popular de la ciudad, sigue conservando el nombre de puerta, aunque hace más de cuatro siglos que desapareció la puerta.
Claro.
Porque efectivamente existió una puerta que se llamaba del Sol, que estuvo en pie hasta el último cuarto del siglo XVI, hacia 1570. Se abría al camino de Alcalá y se supone que tenía pintado un sol en un torreón y de ahí recibía ese nombre. Aunque lo más lógico es pensar que se llamaba así porque el sol sale por el este. Y al amanecer, esta puerta era la primera que recibía la luz del día y seguramente la primera que se abría al tener ya una luz natural. Derribada la puerta, al paraje se le siguió llamando Puerta del Sol y en esas estamos. Y a ver quién tiene ahora narices para cambiar el nombre y llamar a la Plaza del Sol.
No, quita, Puerta del Sol.
Porque por otra parte tampoco tendría ningún sentido llamar del Sol a una plaza en la que, salvo el Astro Rey, que pega muy bien en julio y en agosto.
En Lorenzo.
Efectivamente.
Oye, ya has dicho antes que, por ejemplo, la de Fuencarral, que se había considerado como un portillo. ¿Es
sí.
lo mismo puerta, portillo?
Todos eran accesos a la ciudad. La denominación estaba en la importancia que tuvieran o las dimensiones que tuvieran esas puertas, ¿no? Esos accesos. Estos, los portillos, eran los accesos más modestos que se abrían entre las grandes puertas. Seguramente el más famoso y recordado hoy es el portillo de Embajadores, que se abría donde está la Glorieta de Embajadores. Y digo que es famoso porque en el Chotis el Pichi se dice que es el chulo que castiga del portillo a la Granzuela.
Es verdad.
Claro,
es verdad.
Entonces, este portillo
Nunca había entrado a analizar por qué decía lo del portillo. Uh-huh. Fíjate, ya te la aprendes, te la claro. sabes y no sabes ni qué dices.
Claro, el portillo era efectivamente, estaba en la Glorieta de Embajadores y la Granzuela es una calle que sigue existiendo, que empieza en la calle Toledo, a la altura de la Fuentecilla, y que baja hasta la Plaza del Campillo Nuevo. Entonces, toda esa zona del actual Rastro eran los territorios donde operaba el famoso Pichi. Otros portillos fueron el de Las Vistillas, en el paraje, obviamente, de ese mismo nombre. El portillo de Gilimón, que estaba al final de la calle de San Bernabé, junto al convento de San Francisco, y que sigue en pie este convento, muy cerca de la Basílica de San Francisco el Grande. Baltasar Gilimón de la Mota fue un fiscal de los consejos y gobernador de Hacienda a principios del siglo XVII. Gilimón tenía unas casas en aquel paraje y por eso se dio su nombre a la popular puerta.
Yo he oído una anécdota de Gilimón, no sé si será verdad.
Pues no lo sé. Dime.
Es que, a ver, va a parecer un poco malsonante, pero yo he oído que cuando se dice a alguien gilipollas, viene de Gilimón, porque tenía dos hijas, por lo visto, bastante feas, que no las quería casar y las llevaba a todas las fiestas. Y entonces se conoce que alguien decía, ya están por aquí gilipollas. Claro, pues ya las chavalas, sí, sí, ¿no? Sí. Las chicas. ¿No lo habías oído tú eso?
Pues no, no lo había oído.
Pues tienes que investigármelo, Antonio, que yo de ti me fío mucho. Sí. Y no sé si estoy contando esto por ahí y metiendo la pata.
No, ¿sabes qué pasa? Que ese tipo de anécdotas, que efectivamente se cuentan muchos, normalmente no suelen estar documentadas. Porque sí que efectivamente sí que hay datos sobre Gilimón y sobre el Portillo, y concretamente creo recordar que en unos libritos que se llamaban Leyendas del Viejo Madrid, de Paco de Francisco Azorín, pues se habla de Gilimón y de sus andanzas. Lo rebuscaré y sí que
sobre todo porque debía ser muy asiduo en las fiestas de sociedad y llevaba siempre a las dos hijas.
Las hijas de Gilimón efectivamente están documentadas, pero ya ese dato lo desconozco.
Bueno, ya me dirás algo, ya me dirás. Ahí está el encargo.
Bueno, siguiendo con los portillos, pues tenemos el de Valencia, que estaba al final de la calle Lavapiés, y hoy comienza allí la calle de Valencia. Estos accesos, estos portillos, solían ser de una puerta o de un arco solo, o sea que no tenían la monumentalidad de las otras puertas. El portillo de San Bernardino estaba en la cuesta de los Areneros, o Harineros, que de las dos maneras la he visto escrita, que hoy es la calle de Alberto Aguilera. No. También teníamos el portillo del Conde Duque, o el de los Guardias, que estaba en la calle Manil con la calle Conde Duque. Obviamente, el apelativo popular de los guardias pues hacía alusión a las dotaciones que tenían su residencia en el cuartel del Conde Duque, porque no nos olvidemos que eso fue un
¿Y cuántos cuartel. Portillos había, más o menos?
Pues creo recordar que había hasta 14, que están documentados hasta 14 portillos. En esta zona de que hablamos, en la zona del entorno de Conde Duque, Glorieta de Bilbao, estaban también los portillos de Fuencarral, el de las Maravillas y el de Santa Bárbara. Todos ellos corresponden, como puedes ver, a denominaciones que todavía subsisten. Creo que no sé si hay una calle Maravillas, pero bueno, hay un teatro y una iglesia de Maravillas en Malasaña. Y Santa Bárbara, pues obviamente, la calle de la misma, de la Plaza de Santa Bárbara. Así que a lo largo de todo el perímetro de la cerca de Felipe IV había accesos al centro de Madrid. O sea que todos ellos desaparecieron con el derribo de esta última muralla ya en el siglo XIX, con lo cual solamente nos queda la memoria de los mismos y en el caso de las grandes puertas monumentales, este monumento. En algunos puntos de la ciudad, estas placas de la memoria, como te decía antes, de la Puerta de los Moros, indican al paseante que allí estuvo alguna de esas puertas citadas. Otras, como la de San Vicente, pues es una reconstrucción auténticamente moderna. También hemos hablado de ella cuando citamos la movilidad, el traslado de algunas fuentes. Hablamos de que fue el alcalde Álvarez del Manzano el que decidió reconstruir esta puerta de San Vicente, que, por cierto, reproduce fielmente los planos originales, pero está invertida, la posición está invertida. Es decir,
¿se hicieron un lío?
No, fue voluntario, sí. La parte que ahora da a lo que es la cuesta hacia la Plaza de España era la que anteriormente daba originalmente daba hacia la Plaza de Campo.
Hacia la Casa de Campo.
Y
el Arco del Triunfo, imagino que no lo has mencionado, porque era simplemente eso, un Arco del Triunfo y nunca fue puerta de acceso.
Es un monumento conmemorativo cuya permanencia o persistencia en pie pues se cuestiona en muchas ocasiones. Forma parte del paisaje urbano, de ahí que bueno, yo creo que también hay que mantener los vestigios de cualquier época. Quizá, bueno, creo que se renombró durante la alcaldía anterior, creo que se le cambió de nombre al...
Hubo tantos cambios
Sí, yo creo que se le dio un nombre de estos rimbombantes...
Que nadie sabe,
efectivamente, y que seguirá siendo para siempre el Arco de Triunfo, que, por cierto, se encuentra en muy mal estado y necesitaría una reparación. Y posiblemente también, creo recordar que había ascensores que subían hasta la cima del Arco de Triunfo, con miradores, por cierto, miradores como el del...
¿El de Moncloa pegadito?
No, iba a decir el del monumento Alfonso XII en el Retiro, que también durante la anterior corporación se habló a bombo y platillo de que se reabría ese mirador que está justo en el pedestal bajo la estatua. Se hizo una presentación oficial y creo que al día siguiente se cerró, con lo cual ese mirador sobre el Retiro está actualmente inhábil. Yo también recomendaría a los oyentes que estén interesados en este tema de las puertas, un libro que se llama Cercas, Puertas y Portillos de Madrid, de María Isabel Gea Ortiga, en el que encontrarán una prolija información sobre todas estas puertas, sobre las distintas murallas que ha tenido Madrid. Por cierto, las puertas solían estar abiertas hasta las 10 de la noche. Y muchas veces, sobre todo en la muralla de la cerca de Felipe IV, estas puertas o estas murallas ya no tenían tanto un valor defensivo como la árabe y la cristiana, sino que más bien eran para ejercer un control sobre mercancías y personas que entraban y salían de Madrid de cara a que pagaran los tributos correspondientes. O sea que...
Ay, eso no se les ha ido nunca.
Eso no sé. El control de mercancías, eso era fundamental para la hacienda pública, para el tesoro, y las puertas ahí jugaban un papel fundamental.
Tenernos pillados ha sido siempre cosa de los ayuntamientos. Ahora lo de los parquímetros es con lo que más sacan y las multas.
Bueno, siempre hay algún sistema para sacarlo.
Antonio Castro, que como siempre ha sido un lujo, un placer escucharte, y que por favor sigue viniendo también en 2020.
La semana que viene nos vemos aquí.
Son las 3 de la tarde. Buenas tardes. Resumen de lo fundamental a esta hora con Marta Zúñiga. El socialista José Luis Ábalos es tajante. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación.
El secretario de Organización del PSOE asegura que la consulta acordada entre socialistas y republicanos en Cataluña sobre los acuerdos que alcancen en la mesa bilateral de gobiernos no es un referéndum de autodeterminación ni cabe nada relacionado con la independencia.
En cuanto a la consulta, ya sabemos de la propaganda que se está haciendo. Una consulta no es un referéndum de autodeterminación. En la propia mesa estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa, pero evidentemente eso no significa admitir cualquier iniciativa.
La Ejecutiva Socialista ha ratificado el acuerdo con Esquerra Republicana para la investidura, mientras el Partido Popular llama a varones y diputados socialistas a rebelarse contra Pedro Sánchez. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Ha cruzado todas las líneas rojas con tal de seguir en el poder, con tal de seguir en Moncloa. Pedro Sánchez es un peligro para España y lo decimos alto y claro, no debe ser presidente del gobierno quien ataca de esta forma a nuestra nación.
El pleno de investidura de Pedro Sánchez arranca a las 9 de mañana sábado y lo podrán seguir aquí en Onda Madrid con una programación especial que comenzará a esa hora.
Desempleo 2019, el mercado se ralentiza.
El mercado laboral terminó el año con 384.370 ocupados de media más, la menor cifra de creación de empleo anual desde 2013 en un contexto de ralentización donde también se ha moderado el ritmo de descenso del paro. Madrid sigue siendo el motor de la economía, dice Manuel Jiménez, consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
Necesitamos un gobierno sólido que, si bien debe ayudar, por lo menos que no estorbe. Claro que los datos son mejorables, claro que Madrid es y debe seguir siendo el motor de España, pero Madrid no puede ser una isla. Necesitamos un gobierno en España y necesitamos un gobierno en España que esté del lado de los empresarios, no contra ellos, y del lado de los trabajadores.
Más Madrid quiere un pleno extraordinario para abordar Valdemín Gómez y los residuos de la Mancomunidad del Este.
La portavoz mediática del grupo, Rita Maestre, solicita al pleno para que alcalde y vicealcaldesa den explicaciones sobre la decisión de llevar los residuos de la Mancomunidad del Este a la incineradora de Valdemín Gómez, ubicada en Vallecas.
Es un incumplimiento flagrante de un acuerdo de pleno del 30 de octubre de este mismo año, en el que se afirmaba exactamente lo contrario, y por eso creemos que Almeida y Villacís deben responder por este nuevo bandazo. Tienen que explicar no solo a los vecinos de Vallecas, sino a toda la ciudadanía cuáles son las razones para tomar esta decisión.
No hay condiciones para activar el protocolo anticontaminación.
Al menos de momento, lo ha dicho el alcalde Martínez Almeida, que ha asegurado que se aplicará cuando sea necesario.
Nosotros somos conscientes de que cuando se produce un exceso en los límites de contaminación respecto a lo previsto en este protocolo, lo que procede es su aplicación inmediata para tratar de bajarlos, y por tanto el compromiso también de este equipo de gobierno es, por supuesto, con ese protocolo y con la aplicación inmediata cuando se den las condiciones.
Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos. Se quedan ahora con Javier García y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo, pasen un feliz fin de semana.